Cedemos los micrófonos a nuestro compañero Mauricio. Mauricio, adelante, bienvenido.
Gracias. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias a Deblío Fiscal, actualizandome.com, por la invitación a este evento, el Barra Libre y de Abogados, un lugar relajado donde me siento muy cómodo. Tenemos como participantes a Nancy Rubí Cruz Tostega, Miguel Chamlati Toledo, Pablo de Jesús Gutiérrez Reyes y, bueno, su servidor, Mauricio Reina. Y hoy vamos a hablar de unos temas muy interesantes, que son las decisiones más controvertidas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia tributaria. Y bueno, colegas, amigos, obviamente son las decisiones más controvertidas para nosotros, ¿verdad? Ya después habrá otras. Me gustaría que empezáramos a platicar un poco acerca de la fecha cierta. No sé si podamos empezar a platicar sobre esta jurisprudencia que en muchos foros se ha discutido, se ha platicado que ¿por qué la exigencia de documentos privados para efectos de las facultades de comprobación de las autoridades? ¿Qué les pasa? Yo la verdad no entiendo. ¿Qué pretenden con los contribuyentes? ¿Nos quieren dejar ya fuera del juego? Es la 2AJ61-2019. No sé si más al rato la podamos visualizar.
Sí, en un momento más, en un momento la visualizamos ahí, el tema de la fecha cierta. Mi estimado, pues muchas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta charla. Y ahorita que sacas el tema de la fecha cierta, fue uno de los temas que platicamos ya en alguno de los programas de Barra Libre y de Abogados, creo que en diciembre lo manejamos en algún momento, pero tienes toda la razón, es un tema interesantísimo. Como tú bien dices, pareciera que quieren tener una carta guardada para un caso específico en el que de plano le quieran decir a un contribuyente: oye, sí, bien, tienes todas tus pruebas, tienes cómo demostrar lo que quieres probar, pero ¿sabes qué? Aquí está, casi como barajita de Yu-Gi-Oh, ¿no? Aquí está la fecha cierta y fíjate que tu contrato no la tiene. Y como no la tiene, pues sí, tienes contratos, tienes soporte documental, tienes todo, pero al no tener el requisito de la fecha cierta, ni siquiera es una prueba que pueda valorarte o que deba valorarte, estimado. ¿Tú qué piensas?
Estoy en desacuerdo con el criterio de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, porque además está involucrando a la autoridad fiscal como un tercero. Es la parte que no me cuadra. ¿Por qué involucran a la autoridad como un tercero para que surtan efectos frente a ellos los documentos privados, cuando precisamente la segunda sala habla sobre materia civil? Ya se metió en materia civil, ya se involucraron con temas de análisis de contratos. ¿Quién tiene que analizar los contratos cuando se supone que es un pacto o un trato entre particulares? La voluntad de los particulares se está rompiendo y llega una autoridad fiscal prácticamente ya no ofrecer pruebas, sino que ahora la obligación de las pruebas la debe tener el contribuyente. Es la parte que a mí me molesta mucho, que la quería tratar con ustedes.
Sí, mira, yo retomo ahí esa parte. Yo recuerdo cuando salió esa jurisprudencia, de hecho, también nos tomó por sorpresa y nos causó mucha molestia. A mí especialmente coincido contigo, no solo por el tema de que efectivamente es civil, o sea, estamos hablando de una cuestión civil, los contratos son netamente civiles, están regidos por la teoría del contrato, que es puramente civil. Que las autoridades fiscales las quieran hacer una interpretación benéfica para ellas y únicamente aplicable a ellas, que esa es la parte que todavía complementa un poco más la molestia que tú muy bien expresabas. No solamente están dejando de lado la naturaleza de los contratos, en el sentido de que son documentos que se analizan bajo una teoría jurídica que es correspondiente al derecho civil, sino que además se tomaron todavía el atrevimiento para decir: ah, esto solamente es para efectos fiscales. O sea, es como diciendo, para otra materia no. A lo mejor en materia civil, tú sí puedes ir y reclamar y entre ustedes se hacen válido su contrato, ¿eh? Y a lo mejor en materia penal, incluso si se desprende algún incumplimiento o alguna situación, pues también. Pero para efectos fiscales, yo digo que no me sirve. Entonces, él como un tercero, como tú bien lo dices, él quiere, con ese criterio se pone que las autoridades fiscales que evalúan los contratos están por encima de la voluntad de, la par, de las partes, que es la ley suprema de los contratos.
Que nosotros incluso le llegamos a decir, haciendo broma, los chistes del gato de Schrödinger, ¿no? Que eran las pruebas de Schrödinger, son y no son, si usted me entiende. O sea, sí son pruebas para el derecho civil, mercantil, laboral y todo. Ah, pero no para la materia fiscal. Entonces llegamos a un punto donde desnaturalizamos la esencia de las pruebas, o sea, no solo de las pruebas, del derecho mismo. Empezamos a hacer una segregación donde los conceptos jurídicos que tienen su origen en materia civil, laboral, mercantil, no llegan o no tienen esa trascendencia hacia la materia fiscal. Entonces, me queda claro que la materia fiscal se cuesta aparte, pero esto a mí ya me parece un exceso, una invasión, una exageración y una clara separación sin ningún sentido de la materia fiscal de las demás áreas del derecho. Esa es mi opinión.
Ahora, recordemos que en México están prohibidas las leyes privativas. Para mí, esto es una interpretación privativa. Y es por una de las tantas razones por las cuales este criterio es totalmente equivocado y no debería de haberse permitido. ¿Sí? Y de hecho, si uno lee el antecedente, es más, resolvieron sobre algo que no tenía que ver con la litis original del asunto. Eso es lo peor. El asunto fue un pretexto para emitir un criterio que ni siquiera guarda, que ya se quedó como jurisprudencia y que ni siquiera guarda relación con la litis original que inició este caso. Eso es lo peor de todo. Digo, ya no se enojan,
ya
me lo...
Ya todavía no. Bien, ya casi.
Para poner en contexto a todos los compañeros que quizás no han profundizado mucho en este tema, recordemos que el tema viene por contradicción de tesis precisamente y es la Suprema en su segunda sala quien tristemente deriva en esta cuestión en una jurisprudencia. Y bueno, recuerden que estamos en Barra Libre y de Abogados y tenemos nuestras bebidas aquí a la mano, tenemos la botana, ¿no? Comercial. Exacto, salud. Igual a todos los compañeros allá en Barra Libre.
Ah, claro. ¿No? Este gel está tan fuerte que nada le faltan unos hielos.
Es para el piquete.
Estamos en un ambiente relajado. Recuerden que es viernesito, que por cierto, viernesito de jurisprudencia, anda ocupado estudiando mucho, ya me di cuenta por ahí, ya me di cuenta por ahí. Pero bueno, un punto interesante de esto de la fecha cierta y que ya hemos estado abordando, como bien dices, Pablo, se abordó en una charla que creo que fueron como 2 horas y media, solo hablando de fecha cierta, se ha abordado ya en varios artículos también en la revista Actualizándome y hay mucha incertidumbre de esto porque entre los compañeros del área contable empiezan a preguntar mucho y, oye, entonces esto significa que tengo que dejar constancia de fecha cierta y me tengo que ir a protocolizar, tengo que ir a sacar copias certificadas o me puede ayudar PRODECON o qué hago en la práctica alrededor de esto para cumplir con la fecha cierta, porque tristemente en este momento pues la autoridad fiscal lo va a utilizar en un afán de hacernos al lado deducciones sobre todo, ¿vale? Por no cumplir con el tema de la fecha cierta. ¿Qué opciones tenemos, Mauricio, para cumplir con esto? ¿No nos queda de otra?
Sí tenemos opciones, pero se me hace como excesivo para los particulares. Es excesivo tener que planear ahora el enfrentar unas facultades de comprobación ante las autoridades. ¿Cómo vas a enfrentar al SAT en una visita domiciliaria o en una revisión de gabinete sobre documentos que, bueno, ni se acuerda el particular? Tener que fortalecer la documentación, y dicen algunos que es erróneo, dale fecha cierta, ya hay personas que están vendiendo la fecha cierta, le damos fecha cierta a tus documentos, es ilógico darle fecha cierta a los documentos. Ya están también las opciones sobre que los documentos pasen por buzón tributario, para que ante la autoridad hacendaria, la misma autoridad hacendaria, se le dé valor probatorio a los documentos que uno suba a la nube. Es una opción que han estado dando. También hay otra, que la Secretaría de Economía también expide un documento para certificar que se llaman constancias de conservación, que son estampillas digitales. Son opciones que están dando a los particulares para darle valor probatorio. De todos modos sabemos que el SAT no se va a dejar. En realidad es una tan grande que le da la Corte a la autoridad hacendaria para prácticamente rechazar documentos como los contratos de mutuo, los préstamos mercantiles, entre otras. Y efectivamente rechazar gastos y deducciones, así es.
Exacto. Ya que tocas ese punto, yo quería compartirles una anécdota. Diría Franco Escamilla, parece chiste, pero es anécdota. Quiero también compartirla porque mucha gente se está yendo con la finta de que la fecha cierta ya. Con eso, ya ahora sí, si yo llevo un contrato ya ante notario y ya lo hicimos, ya la hice, ya no voy a tener ningún problema, ya es un respaldo infalible. Y no es cierto. Ya tuvimos un caso de un contrato de mutuo, de una deducción que estaba siendo rechazada, y era un contrato de mutuo que se hizo ante notario en su momento. No, o sea, no fue ahorita, fue hace aproximadamente 5 o 6 años, se había protocolizado el documento tenía pagarés, el documento estaba en escritura pública, o sea, no había manera en que nos dijeran que ese mutuo no era válido. Y aún así el SAT se las arregló para decirnos que el contrato era inválido. De hecho, utilizó la palabra que el nulo de pleno derecho, por la sencilla razón de que el mutuo se había acordado en la devolución o el pago del mutuo, mejor dicho, se había acordado que fuera en 2 partes, una parte en un mes de enero y la siguiente parte en el mes de septiembre de determinado año. Pero llegado el momento, el primer pago sí se hizo en la fecha, pero el segundo no. El segundo pago se había recibido creo que 2 meses después de lo que decía el contrato. Pero pues bueno, al final fue una cuestión entre las partes. La persona que había hecho el préstamo recibió el segundo pago 2 meses después y cuando viene lo de la deducción, pues presentamos incluso diciendo, bueno, tan fue un mutuo, que aquí está en donde la persona que lo recibió lo pagó. Y el SAT nos dijo, sí, pero ¿qué crees? El contrato es nulo de pleno derecho porque no se cumplieron las condiciones del contrato, porque uno de los pagos no se hizo en la fecha que dice el contrato y por lo tanto ese contrato ya carece de toda validez.
O sea, como no se cumplieron en específico las causas de las fechas de pago del contrato.
Solo una.
El cliente después se regularizó porque se había atrasado en un pago y ya después cubrió 2. Pues el incumplimiento de esa cláusula anulaba el contrato y por tanto no servía como prueba. Y yo dije, ay, bueno, o sea, ya jueces civiles. O sea, ya las autoridades fiscales son jueces civiles que valoran hasta si se cumplió o no el contrato y quitan efectos mercantiles.
Y le quitó toda validez. De hecho, lo decía que para efectos fiscales ese contrato era nulo de pleno derecho. Dije, Dios mío, ahora ya resulta que también son jueces civiles, ya también interpretan contratos de tal modo, y hasta en su momento cuando tuvimos que litigar el asunto, pues así dijimos, bueno, ¿y quién es el SAT para venir a decir que un contrato es nulo de pleno derecho solo porque uno de los pagos no se hizo en la fecha que decía ahí? Se realizó, pero en una fecha posterior. Tan es así que no había habido una demanda de por medio ni nada y la otra persona se había dado por pagada. Pero aún así, siendo protocolizado por notario público, tuvimos ese detalle. Entonces, estamos a un nivel ahorita que ya no nada más es este tipo de criterios, nos tenemos que cuidar de absolutamente todo, porque como bien dices, Mauricio, el SAT le va a buscar a lo que sea con tal de rechazar.
Y esto nos va a llevar tristemente a que tendremos que estar constantemente ejerciendo nuestra defensa contra la autoridad fiscal. Eso es lo triste, que un asunto que pues la autoridad se le antoja decirle alguna tontería como esta y vamos a tener que ejercer medios de defensa, ¿no?
Exacto. Ya no podemos dejarlo pasar porque anteriormente pues la defensa hasta hace unos años era un poco más técnica, más legal, más de cuestiones, ahora sí, de cuestiones de técnica contable, pero ahora resulta que también tenemos que defendernos porque estamos cayendo ya en un absurdo y podemos llegar a perder un asunto. En este caso, si el cliente no hubiera buscado una asesoría legal, le hubiese perdido esa deducción, nada más por un criterio absurdo de un funcionario del SAT. Imagínense, o sea, a ese nivel, bueno, ya es una locura. Estamos ya en una locura. Perdón, alguien mencionaba algo.
Quiero agregar algo más, amigos. Algo muy interesante. Sí, sí me escuchan, ¿verdad?
Sí, claro, adelante, adelante. Perdón, tengo la boca llena de...
Que no termine todo, la historia no termina ahí. Tenemos a un tribunal que compra las jurisprudencias como una religión. Ni siquiera se van a desgastar en analizar el tema de legalidad, el cumplimiento contable, el tema financiero, la razón de negocios de un contrato privado, sino que sencillamente, si la autoridad dice que no, que el documento privado no tiene fecha cierta porque no se protocolizó o se elevó a escritura pública, van a copiar y van a pegar la jurisprudencia y se acabó, ¿eh? Uh-huh. Reconocimiento, sí, de validez.
Ya no van a molestar.
Sin análisis.
Ahora, que para mí, salvo tu mejor opinión, entra también en conflicto con el principio de adminiculación de las pruebas, ¿no? El hecho de que, oye, tú tienes que adminicular todas las probanzas y no nada más tienes el contrato, tienes estados de cuenta, bancarios y demás. Y hay que recordar también que la tesis habla de documentos privados, no dice contratos. Ese es un punto que siempre hemos querido dejar en claro. La misma contabilidad son documentos privados. Entonces, estamos hablando en general de cualquier documento privado. No, estimado, si quieres seguir con fecha cierta, quieres pasar a otros criterios, porque todavía traes otros que me hicieron enojar todavía más. Dale, no sé cómo.
Claro.
Bueno, entonces, vamos a tener que hacer otro.
Vamos a la firma autógrafa.
Vamos a tener que hacer otro programa, entonces, al contrario de este, ¿no? Lo que sean benditas jurisprudencias de la Suprema Corte, en el sentido de cuáles sí nos han dado oportunidades interesantes, ¿no? Para que se vea equilibrado.
Va a durar 10 minutos.
No, hay algunas magias por ahí. Pero bueno, adelante, Mauricio, ¿cuál dices que vamos?
La de firma autógrafa, maestro.
Órale,
la va. Jurisprudencia 2AJ 110-2014.
Ahora la compartimos. Adelante.
El rubro dice, firma autógrafa del acto impugnado en el juicio de nulidad, forma de cumplir con la carga probatoria cuando la autoridad afirma que la contiene. Es una maravilla en beneficio de la autoridad hacendaria. ¿Qué pasaba en los juicios de nulidad? Cuando los particulares combatían un fiscal y negaban que la orden de visita o la misma determinante con tu firma autógrafa del funcionario, había una jurisprudencia que obligaba a la autoridad a ofrecer la prueba pericial en grafoscopía. De contestarla de su pueblo. Pero ahora llega esta jurisprudencia y le da la oportunidad a la autoridad hacendaria de que acredite la firma autógrafa con la constancia de notificación como medio de prueba. Totalmente en contra. Y les voy a contar un caso para que lloren.
Cuéntalo.
En una ocasión nos notificaron un acto de autoridad sin la firma del funcionario. Imagínense, un documento del Infonavit sin la firma del funcionario.
No,
¿qué alegamos? La ausencia de la firma autógrafa. Pero la autoridad exhibe la constancia de notificación y en la constancia de notificación dice se entregó con firma autógrafa. Entonces el magistrado aplica la jurisprudencia donde dice que la notificación puede servir como medio de prueba para acreditar que sí la contiene.
Ah, no,
infundado,
bueno,
el argumento, aunque en el no contenga la firma de la autoridad. Ausencia de firma.
No, pues.
Está buenísimo.
Así qué bárbaro.
Es que sí firmó, pero era con tinta invisible. Es invisible a ojo de los abogados. Lo que pasa es que si eres notificador, sí ves la firma.
Pero si eres abogado, no. Qué bárbaro. De veras que se lucen, ¿eh?
Sí, ahorita que comentas eso, vaya, un caso que raya en lo absurdo, lo que platicas realmente raya en lo absurdo, y es que esa tesis, cuando surge esa tesis con todos los antecedentes que dicen, De repente te dicen, oye, es que con que la constancia de notificación diga que la resolución tiene firma autógrafa, se entiende que sí tiene firma autógrafa. Y tú dices, bueno, y entonces el notificador es perito, o sea, el notificador la vio y dijo, ah, no, sí, con base en mis estudios periciales, yo sé que sí tiene firma autógrafa. Te cuento una experiencia, estimado, si me permite, algo que tú comentabas una vez. Alguna vez me tocó dar un curso en la ciudad de Córdoba, Veracruz, y el curso me tocó dárselo a personas no especializadas en derecho. Entonces, cuando estaba platicando con esas personas que les hablaba de garantías, de fundamentación, motivación, requisitos de los actos de autoridad, llegué al requisito de la firma autógrafa. Y cuando le planteé, les estaba explicando de la firma autógrafa, un señor que no tenía conocimientos ni de abogado, ni de contaduría, ni de nada, alzó la mano y me dijo, oiga, licenciado, dice, pero pues usted me dice que un requisito de los actos es que tengan firma autógrafa. A mí me han multado y yo he visto que sí, vienen con firma, pero a mí no me consta porque yo no estuve ahí cuando lo firmaron. O sea, viene el documento con una firma, pero pudo haberla hecho la secretaria, pudo haberla hecho el compadre. Dice, yo no estuve ahí cuando lo firmaron y yo no tengo la certeza de que en efecto esa sea la firma. Y es una premisa como la que tú mencionas. Realmente no se tiene la certeza. Es más, el notificador, ¿cómo va a hacer constar hechos que ni siquiera están sucediendo en el momento en que levanta el acta? O sea, él está levantando un acta de que llegó al domicilio, no de que estaba junto al funcionario público, lo vio que estaba comiendo unos cacahuates y con la mano izquierda estaba firmando, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo va a ser concebible que en una constancia de notificación se den a conocer o se manifiesten hechos que el perito, no, digo, que el notificador no conoce, no le consta, no tiene los conocimientos técnicos para saberlo? Y además ni siquiera se llevaron a cabo ni en su presencia, ni en el momento en que se llevó a cabo. Disculpa, mi estimado Mauricio, pero para mí eso es una estupidez. Lo veas por donde lo veas.
Ya nos pusimos.
Ya me puse bélico. Totalmente de acuerdo contigo. A ver, otra copa, por favor. Estoy muy molesto.
Porque subió el antibacterial.
Hasta así con el gel.
¿Eh? ya directo, ya disimula.
Entonces, ¿cómo demostramos esto?
¿Qué les parece la jurisprudencia aberrante?
Entonces, ¿cómo lo hacemos?
Magia. Desafortunadamente,
magia.
Aberrante, definitivamente, mi estimado. No sé si tú quieres dar un comentario, digo, tampoco queremos absorber la plática nosotros, a usted, Máster, no sé si quiera dar algún comentario adicional sobre el tema de la firma. Es un tema que me molesta por las razones que ya platicábamos.
No, pues coincido totalmente con ustedes, porque recuerdo años atrás, hace 20 años, el tema de la firma autógrafa era totalmente distinto, ¿no? Y incluso la autoridad se atrevía a simular firmas, alterar firmas, y esto pues simplemente viene a tratarlos de curar en salud a la misma autoridad, ¿no?
Sí, ya esta jurisprudencia, la que vimos hace ratito, de la fecha cierta, transgrede teorías civiles y esto, pero esta de la firma autógrafa transgrede hasta el sentido común. O sea, ya es un poquito, un gradito todavía más allá.
Como la resolución sin firma, ¿no?
Como la resolución sin firma que comentaba.
Que sí viene firmada.
O sea, que no importa si no tiene firma, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿como para qué me notificas legalmente? Mejor pónmelo en una servilleta y va a tener el mismo valor, ¿no? Y pues, ¿para qué me lo fundamentes sin motivos? Mejor.
Que de hecho, para mí, si me permites, ahí estamos partiendo de una valoración equivocada de la prueba. Porque esa acta, si tú estás exhibiendo el original y viene con sellos y viene con todo, eso te demuestra que el acta está manifestando hechos falsos, hechos contradictorios, hechos que no sucedieron. Y la propia acta, por muy presunción de validez y de legalidad que tenga, es un acta que está levantando hechos contradictorios y que, por tanto, no debería ser susceptible o no sería susceptible de jugar como prueba para acreditar una situación que a todas luces está viendo que no es. Es como si yo en este momento levantara un acta de autoridad donde dijera, Mauricio Reina como que debe 10 millones de pesos y como que tiene como 40 millones en su cuenta bancaria y además pues tiene un Ferrari. Oye, pero es que no tiene el Ferrari, revisamos sus cuentas y no aparece. Ah, pero es que aquí hay una documental de la autoridad que dice que tiene un Ferrari y que tiene los depósitos. Entonces, no importa si Mauricio no tiene los depósitos, porque hay una documental que dice que sí. Para mí, si me permites, sería el equivalente y sería tanto como autorizar, como permitir, como fomentar la elaboración de pruebas falsas que hacen o que muestran o ilustran situaciones falsas.
Así es.
Nos quedamos todos sorprendidos.
Desafortunadamente el tribunal...
Yo creo que todos quedamos pensando en el Ferrari. Mauricio no contestaba porque se imaginaba en el Ferrari.
A ver, como que Mauricio tiene un...
Son infundados, dice el magistrado.
Trae un retraso por ahí, Mauricio, en audio.
Sí.
Ahí está. Adelante, ya, listo.
Sí, buenas tardes, sí.
Ya, listo.
Esos argumentos son calificados como infundados, definitivamente, por parte de la autoridad, porque no atienden a la litis. Según ellos, la litis es la firma. Y el tema de la falsedad y el tema de la calidad de la documentación es variar la litis. Entonces, en tema de firma autógrafa, olvídense, los tribunales han determinado o han reconocido la validez de resoluciones sobre estos argumentos, sobre la calificación del argumento. Ni modo.
Que todavía hay algunas autoridades con las que se puede utilizar, ¿no? Sobre todo aquellas, por ejemplo, que notifican por correo certificado. Llámesele, por ejemplo, la que se me viene a la mente, Conducef. Conducef te notifica por correo certificado y, pues, al ser un sobre, el que hace las veces de constancia de notificación, muchas veces no trae las indicaciones para demostrar que la resolución tiene firma autógrafa bajo los parámetros de esta tesis. Entonces, al menos nosotros, con resoluciones del estilo de Conducef y eso, no hemos tenido mayor complejidad y hemos podido seguir utilizando los argumentos de la firma porque no se contraponen a lo que dice la jurisprudencia al no haber una constancia de notificación que diga que la resolución viene firmada.
Ok. Bien, pues igual vamos a invitar a los compañeros que hagan preguntas, que opinen, que comenten, que no se queden calladitos. ¿Qué problemas han tenido ustedes? ¿Qué han visto? ¿Qué han escuchado sobre estos temas? Así que adelante aquí a los compañeros que estén en el aula. E igual estamos pendientes de los comentarios allá a través de las redes.
Es que están en shock todavía más.
No lo pueden creer.
Pues es que, miren, acuérdense que tristemente ya todos los actos de autoridad en cuanto a las cuestiones tecnológicas, pues, ¿qué podemos alegar en materia de firmas electrónicas? A ver, díganme, ¿qué podríamos alegar en firmas electrónicas a través de buzón tributario?
Todavía hay elementos, digo, en buzón tributario, todavía hemos tenido elementos que le hemos encontrado en relación a la notificación.
Pero en la firma.
Por ahí hay un argumento que trae la licenciada Magali Juárez Arellano, es un argumento bastante técnico que habría que escuchar directamente de su palabra, que implica hasta el ofrecimiento de periciales informáticas, y a través de eso busca demostrar cómo la firma electrónica que nos venden, la e-firma que nos venden, no es una firma electrónica, no cumple los requisitos de ley. Y por tanto, la firma, dijera ella, la firma, la e-firma y la nada son dos nadas, ¿no? Pero es un análisis que ya he hecho bastante completo. Si algún día tienen la oportunidad de escucharla, se los recomiendo. Y ahí explica todavía algunos puntos en relación a las cuestiones de la firma, de la firma, de la e-firma o firma electrónica y de otra serie de temas relacionados con notificaciones por buzón.
Ok, ok. Pues precisamente toda la tecnología pues ha ido en pro también de protección misma de la autoridad, ¿no? Para que vayan quedando fuera elementos de forma, vamos, digamos, por así decirlo.
Y esto, perdón, Miguel, esto es totalmente violatorio. Digo, hay un tema que no hemos tocado que, digo, perdón que lo saque a colación, pero muchos me dicen, es que lo quieres meter hasta en la sopa. No, es porque es algo que debería de estarse hablando también. Es el tema de los derechos humanos, el principio prómine, en donde estamos, hay un factor, algunas de estas jurisprudencias que ahorita nos está imponiendo la Corte una interpretación de este tipo, es porque vienen por contradicción de tesis, es decir, contendieron dos criterios de la Suprema Corte en donde están dándole el beneficio, donde está prevaleciendo aquellas tesis en donde se privilegia a las autoridades fiscales y no a los contribuyentes. Esto es totalmente contrario al principio prómine. Los derechos humanos son una realidad en nuestro marco jurídico. Es una situación que el hecho de que muchos abogados lo desconozcan o lo desdeñen me preocupa sobremanera, porque nosotros a estas alturas, la reforma fue en 2011, estamos hablando de hace 9 años, a estas alturas todos los abogados de todas las materias, de manera interseccional, deberíamos de estar litigando, porque es aplicable a todas las materias. Digo, esto no es algo exclusiva de unas o de otras, esto aplica para todas las materias. Todos deberíamos de estar argumentando, todos deberíamos de estar litigando a través de los derechos humanos, y todavía no solo no es así, además estamos permitiendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es quien debería de dar la mayor interpretación prómine a sus propios criterios, ya no digamos a las normas, a sus propios criterios, donde contienden dos criterios, que uno resulta más benéfico, en este caso para el contribuyente, están haciendo que prevalezcan los que benefician a las autoridades fiscales sin ningún tipo de justificación. Entonces, creo que es bien importante también tener eso en cuenta. La cuestión de los derechos humanos en materia tributaria es muy poco explorado. De hecho, la mayoría de los abogados fiscalistas, he notado que es algo que ignoran, lo relacionan mucho con los temas de, pues en materia penal sobre todo, en materia civil, materia familiar específicamente, pero la realidad es que no, los derechos humanos tocan interseccionalmente a todas las áreas, y aquí con este tipo de criterios estamos viendo la necesidad de que todos los abogados nos enfoquemos a aprender más cómo hacerlo, en hacerlo valer, no solo en aprenderlo, digo, porque aprenderlo podemos hacerlo de muchas formas. Podemos tomar seminarios, podemos tomar diplomados, podemos leer toda la literatura que haya sobre el tema, pero no va a pasar nada si nosotros no llevamos ese conocimiento a la parte litigiosa, a la parte real, si nosotros no se lo decimos a la cara al SAT, si no se lo decimos al Tribunal Federal de Justicia, si no se lo decimos después a los jueces federales cuando nos tenemos que ir a otras instancias, ¿no? Entonces, eso es algo bien preocupante. El principio prómine ha quedado totalmente pisoteado con este y otros tantos criterios, ¿no?
Tristemente, tristemente. Bien, pues, ¿pasamos a otra?
Antes de pasar a otra, me gustaría someter, digo, no sé qué duración le vamos a dar al programa máster, si nos va a dar tiempo de ver todas las tesis, si no, hacemos otro
programa.
Las decisiones controvertidas.
Me acaben los cacahuates.
Me gustaría lanzarle una pregunta a Mauricio. Quiero que Mauricio hable.
Contéstame.
Conteste, porque viene así como desfasado y como que no se anima todavía a darnos sus puntos
todavía
de
no
vista.
Agarra confianza acá.
Pero a ver, yo quiero someter esto a su consideración. ¿No creen que llegue el momento en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más que un intérprete de la norma, se vuelve un legislador y se dedica a legislar? Muchos dicen y sostienen, bueno, es que la Corte es un legislador negativo, que se refiere a que al momento en que elimina o saca leyes del marco jurídico, pues está legislando, pero en sentido negativo, en lugar de crear la norma, elimina las normas, ¿no? Pero para mí, en materia fiscal, literal, es un legislador. Llega un momento en que las interpretaciones no son interpretaciones, son creaciones y son una legislación distinta. Y para muestra un botón, dicen, está, por ejemplo, la de los estados de cuenta, la jurisprudencia de los estados de cuenta bancarios en las visitas domiciliarias, donde te dice que estás obligado a exhibirlos y que la autoridad tiene la facultad de requerirlos en términos del artículo 45, primer párrafo de Código Fiscal de la Federación. Y el artículo 45, primer párrafo de Código, en contexto para los que nos oyen, habla de las obligaciones de los visitados, no de las facultades de las autoridades. Ah, pues en ese artículo que habla de mis obligaciones como visitado, se desprende mágicamente que la autoridad tiene la potestad de pedirme esa información, ¿no? Es por decir un ejemplo, tenemos este ejemplo de la firma autógrafa, donde legislan algo prácticamente que no existe. Y por supuesto, mi estimado Mauricio, con el que empezamos, el tema de la fecha cierta, que están diciendo algo que no es una interpretación de la norma, es prácticamente una, pues una reglamentación que se desprende de querer justificar situaciones, o de la necesidad de justificar situaciones en pro de la recaudación, pero que no son una interpretación. Entonces, concretamente, ¿no consideras o no sientes que a veces la Corte se vuelve más un legislador que un intérprete?
Muy bien. Amigo, la verdad es que agradezco mucho ese comentario. Efectivamente, tú tienes razón. Para mí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha convertido en un legislador, pero para destruir lo ya arruinado de la legislación. Está modificando a su arbitrio situaciones de legalidad para dejar sin efectos la salvaguarda de los contribuyentes. En la realidad es que se han quitado de encima expedientes, dando de baja números en los tribunales, en los juzgados, de tal suerte que se han cansado tanto de remitir ejecutorias. Recordemos antes, en el 2010, las ejecutorias por incompetencia de las autoridades. Era una remisión interminable de sentencias. El colegiado decía, se remite el expediente para que la sala nuevamente dicte una sentencia y que analice la incompetencia material de la autoridad. Pero siempre en el acto de autoridad había argumentos de la autoridad de mandación interminable. La Suprema Corte, ¿qué hizo? Interpretó la norma y, como tú bien dices, argumentos como, ¿sabes qué? En el artículo 45 del Código se sobreentiende que tiene la facultad para pedir estados de cuenta bancarios, aunque específicamente no cumpla con el principio de la norma. Se rompió el de la legalidad y sobre todo también el del derecho humano en beneficios particulares. Estamos arruinados con la interpretación de la Corte, pero ¿saben qué es lo peor? Que estamos hablando de jurisprudencias del 2014, del 2015. Son los dientes que le dejaron a esta administración. Me estoy quejando por el error de antes, la verdad. ¿Cómo fue posible que interpretaran así? Y ahora estamos padeciendo la mala interpretación de los ministros.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, si me permites, es una tendencia que yo tengo muy identificada más o menos de esas fechas, 2014, 15, 16. Algunos criterios que son bastante favorables son anteriores a esas fechas, ¿no? Incluso creo que algo que ilustra muy bien lo que estás comentando y lo que hemos venido comentando es una de las tesis que traes para análisis, que es la del principio, la de la litis abierta, el principio de litis abierta. No sé si quieres pasar a eso, estimado, o si quieres dar algún otro comentario.
Pasamos a la jurisprudencia de litis abierta. Es interesante, la verdad, porque por el tema de las excepciones. Dice el rubro, juicio contencioso administrativo. El principio de litis abierta que lo rige no implica para el actor una nueva oportunidad de ofrecer las pruebas que conforme a la ley debió exhibir en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo procedente. Es posibilidad legal de hacerlo y es una modificación de jurisprudencia. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es la litis abierta para los que nos están viendo y escuchando? Es importantísimo. Es una oportunidad procesal de los particulares de reiterar argumentos en el recurso de revocación y llevarlo al juicio de nulidad, o también de hacer o formular argumentos novedosos. Pero esta jurisprudencia está limitando el sentido probatorio. Es decir, te aceptamos los argumentos, pero no te aceptamos las pruebas. Las pruebas que me exhibiste en fase administrativa, por ejemplo, visita domiciliaria o revisión de gabinete, ya no me las traigas a juicio de nulidad, porque, ¿qué crees? Inoperantes por extemporáneas o inoportunas. ¿Qué pasa cuando no le calificas pruebas a un particular? Ya perdiste el juicio. Ya lo perdiste. Es una jurisprudencia aberrante.
Aberrante y además ilógica. O sea, a ver, ¿para qué me dejas argumentar algo nuevo si no me vas a dejar presentar una prueba que, puede, con la cual yo pueda sustentar esto, este nuevo argumento que sí me estás permitiendo? O sea, entonces, me pones a mí en lo ilógico de buscar un argumento nuevo, pero con pruebas que ya te presenté, y ya no puedo presentarte otras, incluso otras que a lo mejor en ese momento no tuve porque por cuestión de que ya estaban archivadas o por cuestión de que aparecieron después. No, ya no. O sea, tengo que argumentarte con lo mismo que ya tenga. O sea, sí me permites argumentar nuevo, pero no presentar pruebas nuevas. Es un absurdo, es algo totalmente ilógico. Y de hecho, cuando platicábamos Pablo y yo sobre esa jurisprudencia, yo no, pues mejor que no me den nada, pues para qué.
Aparte, creo que esta, creo que se encuadra más lo que comentabas hace un momento. Hiciste énfasis en algo, es una modificación. ¿Esto qué quiere decir? Que ya había un criterio anterior que también era jurisprudencia, que también era de la segunda sala de la Suprema Corte y que decía exactamente lo contrario, que sí se podían aportar nuevas pruebas. Teníamos ese criterio y de repente, después de una nueva y profunda reflexión, la Corte decide que ahora hay que, la segunda sala concretamente, que ahora hay que tomar el criterio contrario y que hay que hacer lo inverso a lo que traíamos. El principio pro homine, ya lo explicaba la licenciada Nancy, funciona cuando yo tengo una interpretación, bueno, cuando yo tengo una norma y tengo varias interpretaciones, tengo que adoptar la interpretación que sea la más favorable para la persona, para el contribuyente, etc. Aquí, si ya teníamos una tesis que favorecía al contribuyente y tenemos otra interpretación que no lo favorece, no hay que ser inteligente, no hay que tener ni siquiera estudios en derecho para entender que hay dos interpretaciones, una que favorece al contribuyente, una que no, y que pues si estoy obligado a aplicar el principio pro homine, tengo que tomar la más favorable. Pero pues yo soy la Corte, yo mando y yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Estamos en el gobierno donde las leyes no me aplican a mi gobierno y todo, o sea, tú sí tienes que respetar las leyes, pero yo el pro homine lo hago como se me dé la gana, o sea, está la Constitución, pero pues es un papelito, lo reformo cuando quiera. No sé si tú quieres agregar.
No, sí, reitero lo que contaba hace rato. A mí me parece un absurdo que esto se esté permitiendo, y sobre todo que la Corte lo haga no me extraña. O sea, realmente ya estamos llegando a un punto en donde la Corte realmente está sirviendo otros intereses. No lo podemos afirmar en abierto, y no obstante vemos su criterio recurrente hacia dónde va, hacia el hecho de que el fisco tenga mayores facilidades para poder recaudar. Digo, no, eso no es ningún misterio ni es ninguna mentira. No obstante, lo que me preocupa es la pasividad del gremio. Me preocupa mucho ver que sí existe mucha queja, mucha inconformidad, pero también me preocupa ver en foros de abogados o luego incluso en algunas conferencias o en ejercicios de este tipo, me preocupa ver a varios colegas que dicen, bueno, pero es que pues ya lo dijo la Corte, ¿no? Incluso hay un programa que así se llama, lo dijo la Corte. Y esa frasecita de porque la Corte lo dijo, muchos colegas lo toman de, bueno, es que como ya lo dijo la Corte, pues es que así es, y pues es que ya no se puede hacer nada, y pues es que ya así es, ¿no? Ya es algo que se quedó. Y la realidad es que no, o sea, la jurisprudencia, si bien es un criterio vinculante, obligatorio, cuando ya se vuelve jurisprudencia, no significa que realmente esté bien, ni significa que es correcto. O sea, volvemos al principio, pro nomine, me preocupa mucho ver la pasividad, ver la aceptación, ver más que aceptación, creo que resignación en muchos casos. Muchos dicen, bueno, pues es que ya así dijeron, pues así hay que hacerlo. No, o sea, aunque así sea, aunque así esté plasmado como una interpretación de la Corte, está en nosotros, en todos los abogados, en todos los que nos dedicamos a esto, el que cada vez que tengamos que litigar un asunto, el argumentar por qué no es correcto, por qué no está bien. O sea, no digo que vayamos a resolver el mundo, no obstante, no nos podemos quedar de brazos cruzados, ¿no? Es así como se hacen los cambios. De hecho, si existió primero un criterio que decía una cosa y luego llegó otra que decía algo diferente, es porque alguien lo intentó así. Entonces, nosotros tenemos que seguir aportando para seguir buscando un cambio, para que se haga un cambio de manera correcta y o para evitar que este tipo de criterios sigan surgiendo. Pero sí, sí es importante que nosotros estemos muy pendientes, no solamente de que digamos, bueno, es que ya lo dijo la Corte y pues ya no hay manera de cambiarlo, o es que ya está bien y es la interpretación última y esto es lo correcto. No, o sea, alguien me decía alguna vez en Facebook, que es donde luego tengo un poquito más de comunicación con la gente, como me decían en Facebook, es que ya si los ministros de la Corte lo dijeron, ¿tú qué vas a saber más si tú eres una simple litigante? Me dije, bueno, si ese es el criterio con el que tú te mides, qué pena. Y la verdad, qué triste. Yo no estoy diciendo que sepa más que los ministros, pero sí sé reconocer cuando se equivocan. Y por muy ministros que sean, no significa que tengan la razón 100%, ¿no? Entonces, si vamos a estar teniendo ese tipo de visión tan corta, pues no, nosotros tenemos que ver que la ley es la que está por encima de todos nosotros. Y las leyes no se pueden interpretar así. Si bien lo están haciendo, no significa que sea correcto.
Bien, sobre este tema, para que a todos los compañeros que nos están viendo y escuchando les quede claro, prácticamente lo que vino a hacer es asegurarnos que nuestro recurso de revocación, si es que tenemos oportunidad de interponerlo, que espero que sí, tenga y esté súper armado para que pues podamos en su momento defenderlo de manera correcta en el tribunal. Eso es lo que vino a hacer. Porque, ¿qué sucedía antes de esto? ¿Nos saltábamos el recurso de revocación o no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Era lo más económicamente procesal, económico procesalmente hablando, nos brincábamos el recurso, realmente no tenía mucho sentido, ¿no?
Digo, para que le quede claro a los compañeros. ¿Mande? ¿Mande? ¿No te escuché?
Que decía que ahorita, realmente en términos estratégicos, en muchos casos brincarnos el recurso o irnos directo a juicio pudiera jugarnos en contra, sobre todo por el tema de las pruebas, ¿no? Entonces, pues realmente ya tenemos que explorar más la opción del recurso, tristemente, y a lo mejor eso daría pie a otro programa, la efectividad del recurso no es la mejor. Todos sabemos que los recursos los tenemos que promover casi casi de trámite, en muchos casos como estrategia precisamente para poder contar con un bagaje probatorio que nos pueda servir para el juicio de nulidad, juicio contencioso, pero pues bueno, tenemos que hacerlo. No es en todos los casos, depende, pero sí es una opción que no la utilizamos o no decimos vamos a promover un recurso porque contamos con elementos para que la autoridad revoque su propio acto. La realidad es que no lo hacen, lo tenemos que hacer por otras razones, ¿no? Tristemente así es. De hecho, eso nos daría pie para otro programa, que habláramos de la efectividad real del recurso de revocación como tal, que sabemos que pues es como mínima, ¿no?
Se está robando mi tesis.
Y eso no tiene nada que ver con la tesis de maestría de
Pablo. Esa es mi tesis, la obligatoriedad de la jurisprudencia para las autoridades administrativas al resolver el recurso de revocación, que por cierto hay una tesis de la Corte que dice que no es obligatoria la jurisprudencia para las autoridades administrativas, ¿no? Entonces no se encuentran obligadas. Yo hago un breve análisis en mi tesis, espero algún día, estimado, que podamos compartir este tema para tratar de justificar por lo menos porque sí debería ser obligatoria, ¿no? Que no lo es porque dijo la Corte, pero pues sí debería de serlo y sí hay elementos para obligar a las autoridades. Y ahora los pusieron ahora
vamos a... Con mucho gusto, que sea un programa nuevo.
Vamos a tramitar una firma. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Ya? El máster nos confunde.
No, sí.
Nada más nos trolea.
¿Es eso o el antibacterial estaba muy fuerte?
No. Iba a mostrarles un área del portal del SAT que se quedó en el año 2010 y que el día de hoy sigue siendo aplicable para enviar ciertas cuestiones. Imagínense, un portal 2010 que requiere que entres con un navegador de hace 10 años, con un Java de hace 10 años, porque si no, no te deja ejecutarlo. Pero bueno, esos son otros temas.
No, y déjate, ya viste que Internet Explorer le van a dar las gracias el próximo año. Yo creo que el día que salió esa noticia, el SAT se debe haber jalado los cabellos, ¿eh? Porque quién sabe qué van a hacer sin Internet Explorer.
Sí, no, ese portal tristemente ha estado para llorar. Y bueno, aquí vemos muchos que seguramente hemos perdido horas y horas tratando de hacer algo en ese maravilloso portal. Bueno, seguimos, aquí otra.
¿Y qué tiene que ver el portal con la corte? Nada, pero necesitaba expresar su frustración.
Lo tenía que decir y se dijo.
No estoy para contárselos en este momento, pero ese portal del SAT trae un problema muy grave que está generando problemas más graves a muchos otros en el país. Pero bueno, ese es otro programa, una vez que lo resuelva.
Nada más nos suelta el chisme, nos pero no nos media, pero no nos cuenta qué.
No puedo.
Cuando empecé a hacer este trámite no tenía barba, y ahora tengo barba, y no he terminado.
Ok, esto. Oye, apenas es una barba de semana y media, tranquilos.
Y no has terminado el trámite.
No has terminado el trámite, así es. Bien, Mauricio, ¿cuál nos vamos? Mauricio, la una.
Vamos con la que tenemos al final, límite de deducciones.
Ok.
Límite de las deducciones.
Ya nada más con el título.
Las de la fracción 30 del artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta. Imagínense nada más. El castigo tan grande y el análisis de la, otra vez, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, el límite de las de a los patrones por las erogaciones que realizan en beneficio de los trabajadores. Es increíble cómo hacen un análisis de erogaciones de carácter estructural, la vinculación de la generación del ingreso. Ya parecen financieros, parecen economistas, cuando luego dicen que se puede romper incluso un equilibrio en la relación de la generación del ingreso y la actividad económica de los contribuyentes. Eso lo da sala de la Suprema Corte de habla de sistema de rentas. Yo no sé qué les pasó a los ministros, la verdad. Lo único que querían hacer era, te voy a limitar las deducciones. ¿Para qué? Pues para que no tengas un beneficio completo, para que pagues más impuesto. Es lo único que quiere hacer la Corte con los costos. Y eso fue a partir del 2014. Hoy estamos con temas de esos años.
Otra vez, ¿no? Volvemos a esa época en la que quién sabe qué les pasó, en donde de repente les entraron las ganas de beneficiar al fisco federal. Sí, yo desde el hecho, decía yo, entre la chance y la risa, ¿no? Dicen que entre broma y broma la verdad se asoma. Es que realmente con el título, o sea, ¿por qué me tendrías que limitar a mí lo que yo puedo deducir? O sea, si al final todas mis deducciones cumplen con todos los requisitos que están en ley, ¿por qué habrían de tener un límite? Si yo puedo darle a mis trabajadores todas las prestaciones que yo quiera. Al final a lo mejor quiero apapacharlos, a lo mejor quiero darles un lugar de trabajo o hacer de la experiencia de trabajar conmigo algo único. ¿Por qué me lo vas a limitar? O sea, esto no solamente me parece grave en términos legales, me parece grave hasta en términos económicos e incluso invasivo de libre mercado. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo como patrón para tener mejores trabajadores, para tener mejores empleados, yo les estoy creando una carga de beneficios amplia para poder ser competitivo con otros patrones, en donde además de un sueldo van a tener mayores prestaciones que en otros lados. ¿Por qué? Porque me interesa tener gente que esté trabajando conmigo, que esté contenta, que se sienta con una mejor experiencia de trabajo. Eso estamos hablando de cuestiones competitivas, o sea, me quiero ser un patrón competitivo, pero si a mí el SAT me limita en lo que yo puedo deducir, porque al final todo esto va en beneficio del mismo negocio. El trabajador recibe sus prestaciones, el trabajador sigue prestando sus servicios conmigo, yo me beneficio y a la vez todo este engranaje económico pues se desarrolla bien, ¿no? ¿Por qué me abrí? Ya se acabaron. ¿Por qué habrían de limitarme a mí? ¿Qué pasa con esa limitación? Vamos a hablar en términos llanos. Ahorita a lo mejor platicamos un poco más en términos legales. Pero vamos a hablar en términos llanos. ¿Qué pasa si a mí me limitan? Ya no lo hago. Es totalmente para desincentivar a los patrones para dar mayores prestaciones, porque al final van a decir, bueno, ¿y para qué le doy todos estos beneficios? Me van a costar y no los voy a poder deducir. Mejor le doy los beneficios hasta el tope que puedo deducir y los demás, pues, vale la pena. Yo qué más quisiera que poder proporcionárselos, pero el mismo Estado tampoco me da ningún incentivo para hacerlo. Entonces, en lugar de que existieran estos incentivos para que existan mejores lugares de trabajo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? De repente volteo. O sea, en lugar de eso, pues ya.
Adelante,
Miguel.
Que ya se me acabaron mis cacahuates y mi jugo, por favor, véngame a resurtir.
Que se me acabó el unicornio, porque crees que estoy con...
Si no, este programa se va a acabar muy pronto. Miren, ahí les va mi teoría conspiratoria. Ahí les va.
A ver, cuéntala.
Muchas cosas de los tribunales que empezaron a surgir a partir del 2014 para acá fueron derivado, desde luego, de un cambio de estructura gubernamental que en su momento se vivió, un cambio de cuestiones fiscales, reformas fiscales. Recuerden que se le dijo adiós al IDE, se le dijo adiós al IETU, se le pegó fuerte al código fiscal para darnos de sopetazos en la cabeza a todos, entró más fuerte todo lo de cuestiones electrónicas, entró fuerte todo lo de facturación electrónica, contabilidad electrónica, y la teoría de la conspiración va para que llegara la 4T. Y el camino lo tuvieran planito, ¿no? Y los cambios dentro de los ministros, allá los cambios estratégicos para que elementos que estaban en el SAT subieran a estar ahí en esos personajes denominados ministros, que dieran la bendición y que prácticamente, tristemente, muchos de nosotros en estas cuestiones legales decimos, eso me huele a que lo va a traer la Suprema y le va a dar su bendición, ¿no? Así que esa es mi teoría de la conspiración. La verdad, recuerdo cuando hablábamos esto del 28 fracción pornográfico, que así le denominé. Tengo un artículo denominado el 28 pornográfico de la ley de renta. Y precisamente yo recomendaciones que di y dije, señores, esto se me hace un verdadero absurdo, que creo que los tribunales nos van a dar la razón, y estuvimos haciendo las anuales considerando la deducción el 100%, y nos dieron un hocicazo, ¿no? Tristemente, ¿no? Así que, pues, por más que Nancy trate de ser positiva, lo entiendo, ¿no? Que trate de ser positiva de que tenemos que seguir alegando esto, el otro, aquello y aquello, aquello, nada más esto lo ven los tribunales y ven, ay, jurisprudencia, llégale, ay, pum, y adiós, hasta que haya un cambio muy fuerte allá en los ministros y ya no estén con camisa del SAT puesta, me voy a atrever a pensar que van a haber reversas a estas cuestiones. Pero tristemente que seguimos viendo gente del SAT que sube al tribunal, el tribunal hayan repartiéndose después en procuradurías y viceversa al SAT y sube después a ministros, ¿no? Creo que voy con una idea que han dicho muchos colegas, espero que en breve se legisle para que no puedan llegar a esos puestos gente que estuvo en funciones en el SAT o en los tribunales, en varias cuestiones tributarias, no escalen a ser personajes dentro de otros niveles, como es el caso de los ministros. Mayores, Pablo, vete por unos cacahuates, por favor. No quiero seguir abundando, porque la verdad me acuerdo, este 28 fracción pornográfico, a mí me trae malos recuerdos, porque di por hecho que era imposible que fuera a darse este criterio en ese sentido,
Bueno, y de todo esto, excelente historia, Master, le hicieron falta aliens, pero excelente historia.
Quería conspiratoria.
¿Por qué pornográfico?
Sí, yo también
¿Por qué triple X?
Ahí está, exacto. Es más, creo que tengo un artículo que se llama Los artículos pornográficos de la ley de renta. Lo voy a tener que buscar, ya lo hice creo que hace 8 años, no recuerdo hace cuánto.
¿Se cortó un poquito la señal, Master?
No, aquí estoy. No, que digo que tengo un artículo que se denomina Artículos pornográficos de la ley de renta.
¿Y por qué? O sea, ¿cuál es el fondo?
Porque están igual así, triple X.
Ay, ya, ok. Ahorita que retoma eso, está interesante su teoría, ¿no? Todo lo que plantea. Yo sí quería comentar algo sobre este tema, no sé si me voy a salir al margen o no, pero ¿tú querías comentar algo?
Sí, pero ya se me olvidó.
Muchas veces... Nancy se acordó de que dije lo de positiva.
No era otra cosa, pero ya se... Digan y ya ahorita me acuerdo.
Ah, ya, de que ibas a ir a Islas Caimán. Ibas a ir a Islas Caimán a hacer unas operaciones que te encargué.
luego, fíjese que luego cuando estoy dando clases, es muy común, como de materia fiscal casi siempre, que me toquen estudiantes jóvenes que están trabajando, y pues siempre se tiene la idea de, pinche patrón, explotador, abusa de mí, es un desgraciado, no me paga lo que valgo, maldito patrón explotador, ¿no? Y esta es una de las tesis que a mí siempre se me ha hecho interesante para demostrar cuán explotador es un patrón, en el sentido de que si yo, patrón Mauricio Reina, abro un negocio y gano 100 pesos, y yo esos 100 pesos se los doy íntegro a mi trabajador, ya salí perdiendo, porque yo tengo que pagar los impuestos. No obtuve una ganancia, pero como fiscalmente mi nómina no va a ser deducible al 100%, fiscalmente sí obtuvo una ganancia, y esa ganancia yo patrón la voy a tener que financiar. Entonces, ¿cuánto tengo que yo patrón, más mi utilidad, cuánto tengo yo que castigar el sueldo del trabajador para sacar una utilidad, para sacar la utilidad de mi socio que no hizo nada, pero que cómo cobra, me refiero a las autoridades fiscales, y aparte sacar el sueldo del trabajador, más el IMSS, más el Infonavit, y luego les hago las cuentas en el pizarrón, y ay, no, licenciado, pues sí se paga bastante. Oye, cuando tu patrón no te puede ofrecer un buen sueldo a veces, no es tanto el tema del patrón, sino del cúmulo de obligaciones. Y a mí me tocó escuchar un caso una vez de una empresa que le dicen al trabajador: tengo tanto de presupuesto para darte, menos impuesto, menos seguro social, menos esto, te queda en tanto el sueldo. Y el trabajador se la cantó y le dijo: ¿y no me lo puedes depositar a mi cuenta bancaria así íntegro? Oye, pero es que ¿cómo va a ser? Sí, tú deposítamelo. Y yo ya veo cómo le hago para justificar, ya digo que son aportaciones para un movimiento, ya yo a ver qué digo en un futuro para justificar de qué es ese dinero, pero es que yo quiero los 50 mil que me estás ofreciendo y no los 30, 25, 20 mil que me quedan después de todos los pagos que tienes que hacer por darme de alta y por tenerme regularizado, ¿no? Entonces, no, yo no quiero que me tributes como empleado. Entonces, ya cuando se la volteas al empleado y le dices: a ver, yo como patrón te puedo dar tanto, y todo lo que hay que pagar sale del presupuesto que tengo autorizado para ti, tú decides. Y es cuando ya el trabajador hace conciencia y dice, no, es que sí, el patrón está pagando un montonal, él me quería dar tanto y al final me termina dando tanto, ¿no? Y la parte relevante de la tesis, a mí me gusta mucho este final, cuando dice, la tesis, Mauricio, como bien lo dijiste, se va a hablar de otros temas, nunca analiza si afecta o no al patrón, solo analiza si es una medida válida o no, y se echa un choro, y al final dice que todo se resume en la última frase, que dice que de autorizarse la totalidad de la deducción implicaría trasladar íntegramente el impacto económico del Estado por la disminución de los ingresos tributarios por concepto de impuestos sobre la renta. Básicamente te dice, oye patrón, es que si te dejo deducir todo, yo no voy a recaudar y yo voy a absorber lo que le pagas a tu trabajador. ¿Y cómo va a ser? Que yo, Estado, absorba lo que le vas a pagar el trabajador. No, eso tienes que absorberlo tú, patrón. Y tú le vas a pagar un sueldo al trabajador y vas a ver cómo le haces para además sacar para pagarme mis impuestos. Entonces, este punto, Mauricio, Master, Nancy, me parece muy relevante en el sentido de que tiene que dejar claro o tiene que dejarnos ver que muchas veces no es una situación atribuible al patrón. Muchas veces es que el patrón tiene que soportar cargas que le imponen las autoridades, injustas, absurdas, que no tienen sentido común, pero que las hacen porque el Estado no quiere perder. Entonces, recuerden, el malo no es el patrón, el malo es el Estado, que es el que presiona al patrón.
Oye, Pablo, si no te gusta este país, ya sabes, hay que irte a otro, allá hay otras reglas, ¿eh? Estas son las reglas aquí, así que aguántate, ¿eh?
Ah, sí, no, aquí, si te gusta vivir en México, así son, ¿no?
Y así son las reglas,
nada
¿eh?
Nada de rescatar empresarios, porque los empresarios son malos, los empresarios son un cáncer en este país, son unas malas personas.
Los impuestos se dan en los árboles. Los impuestos se dan en los árboles, de ahí salen los impuestos y con eso puede vivir el gobierno, no hay problema. Sea,
los empresarios son los enemigos, ¿no? De la gente pobre, de la gente humilde y de la gente buena. Entonces,
pues yo ayer vi cómo le tiraban la canasta, Lady Tacos de canasta, y yo no vi a ningún empresario tirándole los tacos y robándole el triciclo. Yo lo que vi eran policías de gobierno, pero al final, bueno, esos ya son otros temas más políticos, Master, y ya ve que cuando se trata de política, por ahí publicó un meme hoy, cuando se trata de política, el SAT y la UIF, así van
de... Sí, porque yo estoy esperando, de verdad, yo estoy esperando el día de hoy a ver a qué hora se pronuncia el SAT y se pronuncia la UIF para congelar cuentas, para congelar bienes y para investigar si se cumplieron con obligaciones fiscales y cuestiones de prevención del lavado de dinero de los recursos que están circulando en videos en ambos sentidos. Yo estoy esperando esa pronunciación y yo espero... Porque por menos que eso, hay contribuyentes a los que han dejado en la calle. Entonces, quiero pensar que también va a funcionar para ellos.
Saquemos el agave y saquemos el pitón.
Bueno, entonces, no sé, Mauricio, nos apoderamos de la palabra. No sé si quieres añadir algo más o si también ya se te acabó el refresco y los cacahuates como a nosotros.
Se me acabó los cacahuates. Yo creo que por eso empecé a hablar.
Ya se me acabó la botana.
Sí, ya se acabó. Hay que planear un poquito más para la próxima. Más gel antibacterial. ¿Algo más? Adelante, Mauricio. Aportar.
Se me acabó la botana y se me acabó la botana, el whisky y las jurisprudencias por el día de hoy, pero la verdad es que vale la pena darnos cuenta y a todos los que nos están viendo y escuchando que son interpretaciones desafortunadas por parte de la Corte y que van a seguir así porque ya tenemos Infilsat como ministros, ya tenemos gente que efectivamente trae una línea y que el contribuyente tiene una pared enfrente. Definitivamente tenemos que buscar otros aspectos, ya no nada más la legalidad. Hay que yo estoy de acuerdo contigo, Nancy, sobre el tema de derechos humanos. Hay que saber y hay que saber ser combativos en las demás. Estamos dejándole todo el panorama libre a las autoridades.
Paguen su IVA de Spotify, por favor. Paguen su IVA de Spotify.
Ah,
Aquí, Master, sí, me gustaría leer nada más unos comentarios. Yo estaba viendo en Facebook a ver si nos estaban haciendo comentarios, pero no aparecen en la página porque lo estaba haciendo en la publicación. Dice Carlos Alberto Guin Jacome, el SAT es la novia tóxica, que aunque le des pruebas de fidelidad, te va a acusar de infiel. Sí, mi estimado Carlos, porque tus pruebas no tienen fecha cierta. Entonces, como no hay fecha cierta, eres infiel, mi estimado. Ay.
Que no se proyecte el colega, por favor, tranquilo.
No quieras que te salvemos, ¿eh? No, salvemos, eso no te va a ayudar.
Carlos, un abrazo.
Jackie Aguilar. Por experiencia.
Jackie Aguilar y los informales, ni ese contrato tienen y nada de que los molestan. Siempre sacan el tema de los informales. Porque sí, todo esto solo aplica para los formales.
Ah, claro.
Los informales, esos viven en otro mundo.
En separado. Un mundo feliz, en donde simplemente se embolsan su lana en efectivo y nadie los está
molestando. Nos dice Carlos, el SAT quiere ser tan legal en sus tecnicismos que termina actuando de manera ilegal, porque el no respetar como prueba el contrato de fecha cierta es ilegal y improcedente, ya que es triste que se premie más la informalidad ilegal que los que estamos bien todo el tiempo. Carlos, el tema de los derechos humanos en México son todo excepto a los derechos humanos, y más que ayudar a los ciudadanos honestos, los están afectando de manera gravísima. Iván, saludos, Josué, a la distancia, igualmente, estimado Iván, un saludo. El SAT y el IMSS llorarán sin Explorer, nos dice. El SAT y el IMSS van a llorar sin Explorer. ¿Cómo vemos? Ver,
sobre el tema de los informales, me gustaría que ustedes me dijeran cuál es su cantidad en la cual la autoridad te podría aceptar que te sigas manejando en el mundo informal. Para ustedes, ¿cuál sería la cifra en la que alguien podría llamarse informal? ¿Cuál sería para ustedes esa cifra? Díganme una cifra.
¿Cuánto fue ayer lo del video?
Lo de la aportación,
¿cuánto fue? ¿Cuántas fueron las aportaciones? Yo creo que ese es el parámetro, ese va a ser el parámetro.
Ese es el parámetro, porque ya el presidente dijo, sí, pero es poquito. Entonces, ya su connotación lleva implícita la idea de que si es poquito no es corrupción, porque ahora, es un razonamiento lógico jurídico muy simple. Somos honestos, hacemos una corrupción por menos de 2 millones de pesos, entonces menos de 2 millones de pesos todavía se considera honestidad, no corrupción, ¿vale? Porque es poquito, no afecta. Entonces, tomando el silogismo presidencial de Master, yo me aventaría a decirle que hasta 2 millones de pesos, porque es poquito, y son aportaciones.
Mi estimado Mauricio. Fíjate que hablando de informalidad...
Es un riff.
¿Es un riff?
O un refecto.
O sea, el tema de la informalidad, yo creo que va más allá de la cuestión económica, de la cuestión de capacidad económica. Creo yo que la informalidad se combate desde el hecho, es una cuestión más de actitud en México. Ser informal, a ver, yo te puedo decir que los informales, luego dicen, es que la gente que es informal es porque tiene la necesidad de trabajar así, porque son gente sin recursos, no. Si ustedes han ido al Centro Histórico de la Ciudad de México, podrán ver los informales en el momento en que les van a dar cambio y que sacan su fajito de billetes que traen atrás, es más de lo que yo luego veo junto en un solo mes. O sea, realmente las cantidades de dinero que se mueven en el comercio informal son abrumadoras, están totalmente ajenas de toda la cuestión tributaria. O sea, tenemos que empezar como con una visión, con una actitud, dejar de decir, es que pobrecito, ¿no? Dejar de romantizar la pobreza de los informales, y en el sentido de decir, son personas informales, pero ¿por qué son informales, no? ¿Qué los lleva a la informalidad? ¿Los lleva a la falta de oportunidad? ¿Los lleva a la que no quieren entrar en la excesiva burocracia? ¿Los lleva a que quieren evadir? ¿Qué es lo que los lleva a la informalidad, no? Porque una cosa es que tributen poco, como pasa con los RIF, que de hecho la idea de los RIF es para que tributaran, aunque sea poquito, pero que tributen. Pero una cosa es eso, y otra cosa es de que ya tengan la actitud de decir totalmente, yo ni siquiera quiero existir para el fisco federal, no lo necesito. Yo me pongo mi puesto en la esquina en donde vendo mis cosas, nadie me molesta, yo no me preocupo si hay reforma fiscal, si hay paquete fiscal, yo no me preocupo por que me van a venir a revisar, yo no necesito preocuparme, y esa actitud y esa despreocupación ya es una ventaja con respecto a los contribuyentes, ¿no? Yo no me atrevería a poner más bien una cantidad, yo creo que la cuestión de la formalidad tendría que ser que todas las personas que desarrollen una actividad deberíamos de estar registrados. Todos deberíamos de contar con nuestro RFC, todos deberíamos de contar, de estar registrados al margen de con cuánto podamos aportar o no. Pero debería de existir ese control por lo menos, no que al día de hoy ni siquiera eso existe. ¿Por qué? Porque nadie los obliga, ellos pueden manejar el efectivo que quieran y nadie les dice nada, ¿no? Pero es un tema de actitud. Perdón, también aprovecho para retomar un poquito, hace rato ya recordé que fue lo que se me olvidó. Tomaban el caso de, decía Mauricio acertadamente, que ojalá los ministros no se aceptaran personas que ya habían ocupado ciertos cargos. Hay una noticia que leí, casi no se hizo eco, pero me parece un dato interesante, el hecho de que el grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, que traía por ahí unos litigios que están en la Suprema Corte, promovieron en el momento en que ya iban a pasar a discusión, promovieron un recurso para hacer valer que la excusa de que en este caso la ministra Ríos Fajard no podía conocer de la resolución de estos asuntos porque ella era la jefa del SAT en el momento en que se habían fincado los créditos fiscales y ponían por ahí que podía haber un conflicto de intereses. De hecho, se dio entrada a la excusa, en este caso al recurso, para que se excusara y está en trámite y apenas se va a ver qué se resuelve en ese sentido, ¿no? Me parece algo muy oportuno, de hecho, entiendo que debería de ser así, deberíamos de estar preguntándonos por qué una persona, no solo que fue jefa del SAT, sino que era jefa del SAT en el momento en que se emitieron los créditos fiscales que ahorita estamos litigando, pues está en la Suprema Corte, ¿no? Entonces, es obvio que puede haber por ahí una causa de conflictos de intereses que en este caso Grupo Salinas aprovechó para promover por ahí un recurso para que se excusa. Habrá que estar muy pendientes de qué se resuelve, a ver si prospera, a ver si, porque de momento entrada ya le dieron por el tema de la pandemia, entiendo que está un poco retrasado, pero vamos a ponerle atención porque sí es muy interesante.
Mauricio, por favor.
Mauricio, ahora veo que se ríe.
Estoy consternado con todo lo que están diciendo. La verdad es que yo también estoy en contra de la informalidad, pero también la entiendo. La entiendo perfectamente. Es el Estado el que lo propicia todo, para bien o para mal. Entonces, claro, es un regulador y es un arbitrario. Entonces, hay que aguantarnos y hay que votar por otro, ¿no?
Claro.
Pues, mira, no te interrumpo, estimado. Adelante, sí. No te interrumpo. Fíjate que aquí a propósito yo no dejo que se me pase este comentario. Es muy común, me ha tocado mucho escuchar el no, es que maldito empresario no quiere pagar, es un evasor, bla, bla, bla. Y muchas veces mi reacción ante esto es preguntar, oye, ¿y tú estás dado de alta? Ay, no, yo no. ¿No estás dado de alta? No. ¿Por qué? Ay, es que se pagan muchos impuestos. Y yo siempre me quedo, a ver, o sea, te quejas de que hay empresarios evasores, pero tú no te quieres dar de alta en un régimen que te condona el 100% o que te tiene, no te condona, vaya, que te tiene una reducción en el pago de impuestos por los ingresos que obtengas en efectivo y demás, y no quieres y no estás dispuesto aunque tienes todas las facilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo vienes a exigir a otros lo que tú ni siquiera estás dispuesto a cumplir? Y también quiero leer un comentario aquí que nos hace bastante, bastante interesante. Sergio Guerrero dice, Pablo, lo que estás diciendo es que además de que el Estado garantiza mediante la ley del ISR un ingreso exento para el trabajador para garantizarle al contribuyente un trato digno a sus derechos humanos, sin embargo, estos derechos humanos ganados tienen que ser financiados por el empresario que genera los empleos y paga los sueldos indispensables para seguir generando ingresos. La reflexión es, se rompe el principio de capacidad tributaria al pagar sobre una base mayor por la no deducibilidad de los ingresos exentos de los trabajadores. Pues no solo se paga sobre una base aumentada, sino que se contribuyen demasiado al gasto público. Y el mismo Sergio Guerrero nos comenta, Nancy, ese comentario es muy atinado. Saludos, gracias. Gracias, Sergio. Excelentes tus comentarios, estimado. No sé si quieres comentar algo más.
Miguel, que veo que estaba con la Constitución, nos la quiere poner. Cuéntanos, Miguel, ¿por qué?
Es mi Constitución de bolsillo, aquí ando siempre.
La trae aquí con todo su corazón.
Desnudando siempre, siempre yendo, ¿no? Ya está desactualizada, pero por lo menos el 31 fracción cuarta no veo que no se actualiza.
No se mueve.
¿No? Pero no se preocupen, si algo es declarado inconstitucional, modificamos esto, sencillo. Y como ya todos dijimos,
es constitucional. ¿Para qué nos pásenme el corrector?
Pues sí, ¿no? Es una edición de 1994 que tengo aquí en mi escritorio para recordarme cómo era la Constitución cuando la empecé a estudiar por primera vez.
Lo que pasa es que la inconstitucionalidad de una ley solo nos demuestra que hay que modificar la Constitución.
Así es, así es. Tristemente. Pues, señores, Mauricio, por favor, échate un rollo mareador, por favor.
Amigos, mi rollo mareador es que les agradezco mucho la oportunidad, me la he pasado muy bien con ustedes, analizar jurisprudencia por jurisprudencia. Yo sé que eran muy anteriores, pero déjenme decir que los tribunales, la manera en la que le interpretan es, ¿cómo se quitan de encima argumentos de los particulares sin interpretar a fondo, sin analizar pruebas? Ya no les importa, sencillamente dicen que como es obligatoria la aplicación de la jurisprudencia, han echado abajo argumentos muy importantes de los contribuyentes, y esa era mi inquietud de llevarlo a una mesa de análisis con ustedes. Les agradezco mucho el tiempo, Nancy, Pablo, maestro Miguel. Espero que haya otro programa donde, no sé, el de la informalidad, el de las aportaciones voluntarias, su exención, no sé.
Donde hablemos de otros temas, ¿no? Igual tristes, pero teniendo más dotaciones porque se nos acabaron muy rápido.
Para el de la informalidad sí necesito que haya vino.
Ahí sí necesito alcohol. No, Mauricio, muchas gracias. Y gracias por darte el tiempo de convivir con nosotros. La verdad es que nos habla el nombre de Pablo nada más porque soy su esposa. Dice Pablo que se lo pasó muy bien. No, gracias, la verdad yo me la paso muy a gusto, digo, siempre tenemos contacto en redes, todo, no hay como, pues ahorita a pesar de la distancia estar conectados, pero pues también muchas gracias a ti por darte y por proponer estos temas que pues ya, digo, lejos de la tristeza que nos provocan, pues también deja algo positivo, ¿no? La idea de que por lo menos sabemos que es algo que no es correcto y sabemos que es algo que pues tenemos que difundir, que de alguna manera, aunque no sea correcto, hay que seguir en la trinchera. Yo sé que dicen que peco de positiva para algunas cosas, no obstante, estoy segura que si yo pico piedra y alguien pica piedra junto a mí, en algún momento podemos provocar alguna pequeña grieta, ¿no? Entonces, gracias Mauricio, gracias también a ti por darte este espacio.
Sigan a Mauricio, porque recuerdo que cuando tuve contacto con él a través de redes, vi su Facebook, y debo de reconocer que me confundió mucho sus comentarios porque son muy particulares, es humor ácido de repente, y me quedaba ahí como que, ¿qué me trató de decir aquí Mauricio, eh? ya
como que te dé más... Igual que de Pablo.
Que te dé más clases, Pablo, para armar memes de todo eso que tienes ahí, ¿eh?
Ya, nada más que lo manda al departamento de memes.
Muchas gracias.
El departamento de memes actualizandomeme.com.
Oye, no suena mal, ¿eh? Actualizandomeme.com.
Actualizandomeme.com.
Una vez compra el dominio, Pablo, por favor.
Perdón, también los quiero aprovechar para invitarlos el lunes. Recordarles que el lunes tengo mi charla y quiero hacer mi comercial. El lunes tenemos la charla, ¿a qué hora es? Pues nada más para
tener... Seguras a las 5:30, Nancy, en la semana compartiendo actualizandome.com. Tendremos 3 programas en la tarde, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Van a ser 15 ponencias e inaugura Nancy, así que tendremos un arranque sabroso.
Sí, con un tema muy bueno, realmente bien interesante, que es la perspectiva de género en materia tributaria. No, les adelanto nada más, alguien me hizo el comentario en Facebook de es que las viejas no quieren pagar impuestos. No, señores, la perspectiva de género en materia tributaria es un tema mucho, mucho más profundo de lo que ustedes piensan. Es una situación nulamente explorada en México. O sea, en otros países, en Argentina, sobre todo en España, en Venezuela, incluso en África, ha sido muy, muy estudiado. En México estamos en ceros, entonces es un muy buen momento para que iniciemos hablando de temas interesantes, de temas que realmente nos atañen. Y en este caso, pues bueno, vamos a platicar un poquito qué es la perspectiva de género, cómo la aplicamos en materia tributaria, cómo es, por qué es importante que la consideremos para la materia tributaria, ¿no? Espero en la hora que nos veamos el lunes que por lo menos llamarles la atención en algo con este tema. Es un tema que también, dicho sea de paso, también hago mi comercial, pues bueno, va a ser mi tesis para la maestría que estoy iniciando. Entonces, pues bueno, vamos a tener muchos temas en lo sucesivo para hablar sobre esta situación, ¿no? La perspectiva de género. Los espero el lunes, de verdad, espero que les guste y pues ahí vamos a estarnos animando bastante el lunes.
Voy a decir, es acceso libre, recuérdenlo, ¿eh? Así que pueden entrar a través del aula virtual que estamos manejando de actualizandome.com y también se estará transmitiendo de manera simultánea en diversos canales de Facebook.
Master, voy a decir algo también. Yo sé que está mal que lo diga y no debería decirlo así, pero están interesantes los temas que trae en perspectiva de género. Mi cabecita le empezó a escuchar y enseguida empezó a armar agravios para cuando nos toque o tengamos oportunidad de pelear esta perspectiva, porque va a sonar horrible lo que voy a decir, pero realmente tiene potencial en tratándose de defensa de derechos de contribuyentes que sean mujeres. Y aquí me queda también otra pregunta. ¿Cuántos clientes les ha tocado defender que sean mujeres? ¿Sí? La mayoría, y se los puedo decir para mí en mi experiencia, la mayoría de mis clientes son varones. Es raro que me toque defender a una mujer y me han tocado casos de los pocos donde me toque llevar la defensa de una mujer, señora ya grande, jubilada, que con su jubilación está tratando de hacer algo bueno y le llega el Servicio de Administración Tributaria o Cefiplan y le inventan unos cuentos macabros, le sacan unos créditos fiscales que no tienen ni pies ni cabeza y que están afectando a una persona, a una mujer, a una señora que está dando su mayor esfuerzo y de una manera totalmente injusta. Entonces, como bien dice Nancy, no es que las mujeres no paguen impuestos, pero sí que tanto los tribunales consideren estos temas al resolver, como nosotros como abogados, sobre todo las abogadas, empiecen a difundir estos temas, porque esa es otra. Hacen sus foros de perspectiva de género, cuatro hombres. Y cuatro hombres, vamos a hablar, como decía, el foro de la lactancia.
De la lactancia en Oaxaca, un foro de lactancia, y eran cuatro varones.
Seis varones
hablando de lactancia. Bueno, realmente es un tema muy interesante. Yo los espero el lunes. Estoy muy, muy emocionada con inaugurar esta semana compartiendo, actualizándome. Y pues bueno, ahí estaremos el lunes.
Bien, pues gracias por recordarme, Nancy, de la semana. Va a estar intensa la semana, la verdad. Así que nos abrimos espacio para ello. Todos los que estaremos interviniendo, desde el Consejo Directivo de la revista Actualizándome, estaremos apoyando a todos los compañeros ponentes. Y, pues, bueno, ya estaremos organizando. Y ahí, Mauricio, quiero que de una vez te me vayas anotando. Vamos a armar en breve una serie de eventos de articulistas de la revista Actualizándome. También vamos a ir armando en breve. ¿Vale? Así que yo te estoy comprometiendo por ahí, estimado Mauricio, que desde luego agradeciendo todo tu apoyo a lo largo de estos meses. No, no, a ti. Al contrario. Ahí lo vamos armando. Pues bien, pues nos despedimos de manera formal, informal. Es viernes, estamos en barra libre y de abogados. El juguito no aguantó. Bueno, dicen que era jugo. Y
así como hace Miguel, yo acerco mi único.
Mi jalecito.
Ahí está. Mira, mira, ahí está. También cacahuates, son cacahuates Sabrita. Ahí está, patrocinador oficial de Barra Libre de Abogados. Ahí está, ¿no?
Adiós.
Pues listo, ya cerramos el programa. Gracias, ya
sin Jeps.
Sí, exacto. Ahora, el famoso Jeps. Y bueno, todavía no traen etiquetado raro y extraño,
no,
¿eh?
Por cierto. Todavía no. El etiquetado no. Que todo el mundo ignora, que nadie le está haciendo caso.
Y ahora resulta que todo tiene demasiada sal, todo tiene demasiado azúcar, todo tiene demasiadas calorías. Yo siempre, desde siempre he deseado, digo, ya estamos hablando de manera fuera de todo contexto, y gracias a todos los que...
Tiene ganas de platicar el máster.
Ya nos estamos chacoteando, ¿no? Meramente, lo que yo siempre he deseado es que salga algo que me indique que ya mis calorías ya son suficientes y que ya no debo de comer más, y ya, que hubiera aquí, trajéramos una alerta, algo, ya, cálmate, ya son tus calorías, ¿no? Y listo, ¿no? Sí, he escuchado.
Yo tengo una, la alerta es cuando ya no me cierra el pantalón, así como que, ya es la alerta de que ya
pero
no
es una comiendo. Alerta tardía.
Lo malo es que es una alerta muy tardada.
Es correcto, entonces, digo, sé que hay de eso de contar calorías y no sé qué tanto, pero pues, no, que salga aquí una alerta roja, ya algo por el estilo. Y que,
la camisa, esta playera antes decía Diablillo Fiscal, ahorita dice Diablillo Fiscal.
Hey. No, mira, la barba no se crean que es porque quiero barba, es para tapar la papada, es para eso, ¿no? Ya me di cuenta de varios compañeros cachetones que usan barba, pues ya hace el efecto, ¿no? No se te ve la papada. ¿A poco no? Miren, no se le ve.
¿No? Háganle como yo, usen el negro.
Otros le llaman barba.
Oye, no me alburees, no me alburees. Nos anda albureando eso, ¿cómo que usa el negro?
Ya no me
he
dado cuenta.
Bueno, es que como hace rato salió con lo del triple X, ya no se sabe más.
Bueno, eso sí, te dejamos pasar esa. Oye, a ver, explícanos qué tienes atrás de cuadro, Mauricio.
Le iba a decir yo, lo de la oficina.
No, pues también ahorita me explicas, porque no sé qué significa ya lo que está atrás. Uy, ¿se fue el audio?
Es un cuadro y es la puerta del baño y las escaleras.
No, por eso, pero explícanos qué cuadro es.
O sea, ¿tu cuadro qué
es? La puerta del baño, pintura al óleo sobre.
Es un cuadro típico de Chilapa, es un lugar tradicional del estado de Guerrero.
Ok.
Pero veo como que si fueran dos personas en un balcón, algo así, ¿no?
¡Hala!
¡Qué buen ojo!
¡Qué buena vista tienes, Miguel!
No, es una... Oye, eres bueno para las presuntivas.
No, ya le di zoom, ya vi que es como varias fachadas de casas, ¿no? Sí, ya vi.
Así es. No. Es una ancianita que está ante unas fachadas, sí.
No. Ya, ok, la ancianita está allá abajo. Perfecto. Órale, ya. Ya le estoy dando zoom, ¿eh? Ya. Mira, ya te estoy viendo ahí el cachete, mira. Ya te vi el cachete ahí, el granito. Excelente. Pues bueno, señores, un gustazo.
¿Qué tenían esos cacahuates?
¿Qué
tenían
esos cacahuates?
Algo le echaste, Pablo, ¿eh? Algo le echaste a los cacahuates. No. Fue aquí. Para mí que no era jugo, ¿eh? Ya venía abierto, tenía piquete.
Ya, es como los niños, ya no hay que darle azúcar.
Cierto, me olvidé que el azúcar me acelera, ¿no?
Ya vi de dónde sacaron sus hijos la hiperactividad.
No, pues, de algún lado lo sacaron. Hecho pues, señores, pues, no sé si hay otra cosa, otro punto. ¿Algo más?
Todo bien.
Todo bien. Gracias, estimados. Gracias a todos los que estuvieron al pendiente y nos vemos en otro programa de Barra Libre y de Abogados. Hasta luego.
Hecho. Gracias.